En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos ponemos en esta presencia de Dios pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, porque nadie puede entender las cosas divinas si Dios no se da a conocer, si Dios no se revela a la persona. Nos ponemos en las manos de la Santísima Virgen, ella que en su vientre se formó Jesús. Y en sus manos podemos formarnos nosotros en Jesús también. Que con su intercesión, sus lágrimas y su ayuda, nos alcance las bendiciones que necesitamos para sacar los frutos de bendición que Dios quiere regalarnos en este retiro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Agarren una silla y siéntense en el suelo, por favor. Uno de los problemas que existen, hemos hablado acerca de los dones, se ha hablado acerca de los dones del Espíritu Santo. Y uno de los problemas que existe es, bueno, cómo alcanzarlos, cómo recibirlos, cómo quedarnos con estos dones del Espíritu Santo. Porque hay enemigos del alma. El enemigo de Dios a nosotros siempre es una técnica que le sigue dando resultado y por eso continúa viviéndola o repitiéndola. El primer paso que el enemigo de Dios toma siempre se le llama tibieza espiritual. Cuando la persona empieza a dejar de rezar, empieza a llegar tarde a la Santa Misa, empieza a dar más tiempo para su confesión, empieza a dejar de las cosas de Dios, se le llama tibieza espiritual. Si la persona se descuida, va a caer en el siguiente paso que se le llama congelamiento espiritual. Ya no le llama, ya no le llena la oración, no le llena la Santa Misa, no le llena el rosario, no le llena ya nada de las cosas de Dios. Si el alma se descuida, pasa a la última etapa que el enemigo de Dios ha puesto y que se le llama petrificación espiritual. El corazón se endurece y ya no es capaz de recibir la gracia de Dios. Es muy peligroso llegar hasta ese grado de la petrificación espiritual. Cuando una persona llega a esto, se corren riesgos gravísimos. Tenemos como ejemplo a Judas Iscariote, ese hombre que tuvo como modelo a Jesús, como maestro al mismísimo Hijo de Dios, pero su corazón estaba petrificado. Ni las lágrimas ni las oraciones de Jesús lo movieron y es un alma que se condenó. De hecho, es uno en el exorcismo de Emily Rose, es una de las almas, es uno de los espíritus, un alma condenada que estaba dentro de ella. Entonces, por eso es que se sabe de la condenación de Judas Iscariot. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Las mamás no pueden, los papás no pueden descuidar la espiritualidad de sus hijos, deben de detectarlo desde que empieza la tibieza espiritual. La tibieza espiritual es inyectada a través de la pereza espiritual y por eso empieza a dar flojera a las cosas de Dios. Y si uno no se pone las pilas, si uno no descubre el daño, entonces uno le pueden arrebatar la gracia y la salvación. Uno tiene que estar atento a este tipo de cosas para poner una solución a tiempo antes de que esto crezca. Por eso es importante que hablemos un poco acerca de la oración. ¿Cómo es como tenemos que orar? Primero, la oración no es una repetición de fórmulas. No es una repetición de fórmulas. La oración tiene que ser algo pensada. Tiene que hacerse con fe. La oración tiene que salir del corazón y tiene que estar dirigida a Dios. Por eso es importante orar antes de que los problemas lleguen a nosotros. Si ustedes se ponen a orar o quieren orar cuando tienen los problemas encima, ya no se puede. Cuando uno está con un familiar que lo están operando y está a punto de morir, ya no se puede orar. Hay circunstancias adversas que nos llenan de un estrés tan dramático que no podemos orar, nos duele la cabeza, nos distraemos, no nos damos cuenta ni qué estamos diciendo. Por eso la oración tiene que hacerse cuando todo esté mejor. Y tenemos que orar, tenemos que ponernos un proyecto de oración. Y después de toda esa oración que tú te has propuesto hacer, aumentas un Ave María más, un Padre Nuestro más. ¿Para qué? Para meterlo en la bodega. El día que estés en problemas y no puedas orar, tienes en la bodega. Tienes oración en la bodega y esta te ayuda mucho. Les platicaba yo de aquel padre que estaba en una misa de domingo y está en un templo todo de madera y empieza a temblar el templo muy grande. Imagínense, misa dominical lleno de gente, empieza a temblar aquello, los candelabros se mueven y la gente se levanta y querían salir corriendo. Y el padre pensó, no, si salen corriendo van a pisar a los ancianos, van a aventar a los enfermos, y les grita, todos de rodillas, todos de rodillas. Y la gente como que no queriendo, pero se pone de rodillas. Y el padre pues también desesperado, pues estaba temblando y pensando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Un Padre Nuestro! Y la gente, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven. Y terminan y el padre, y todo aquello temblando, ¡un Ave María! Todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendito. Y empiezan a quebrarse las tablas, romperse las tablas del techo. Y el padre dice, se va a venir el techo encima. Y les grita, ¡las tablas! Y la gente, una por una. Una por dos, dos, una por tres, tres, una. Ya cuando uno está con la cabeza embotada, ni para qué moverle, ¿qué oración va a hacer uno? Ya no se hace oración. La oración tiene que salir de un corazón con fe. Tiene que salir de un corazón con fe. Por eso hay personas que oran y hay personas de oración. Hay personas que saben muchos rezos, hay personas que oran, hay personas que viven en oración. No, hay quienes quieren convertir su trabajo en una oración y quienes viven su trabajo a la manera de una oración. Por eso es importante distinguir, es muy importante distinguir de estos dos elementos. El Señor no quiere que oremos. El Señor quiere que seamos almas de oración, personas de oración. ¿Y qué es orar? Orar es dirigirnos a alguien, dirigirnos a alguien. Si tú tomas conciencia de a quién te estás dirigiendo, se va a modular la voz que usas cuando te diriges a esa persona. La señora se está peleando con su viejo en una guerra de poderes a ver quién queda de pie y se están gritando cuánta cosa se les viene a la cabeza y de repente llora el bebé en la cuna y la mamá, la señora de estarle gritando a ese viejo, inútil y todo, voltea con el niño, ay pequeño, porque ahora se dirige a este pequeño, ya no al otro pequeño, ay pequeño, es que esa persona sabe a quién se dirige. Hay personas que no saben a quién se dirigen, están en la Santa Misa, Padre Nuestro que estás en el cielo, pero no le están diciendo eso a nadie. Están repitiendo una fórmula que es casi lo mismo que si estuvieran haciendo, para hacer un pastel de tres leches se ocupa leche de antier, leche de ayer, leche de hoy. Hagan de cuenta, sí, porque están repitiendo fórmulas, no sirve absolutamente. Esas oraciones muchas veces no alcanzan a pasar ni del techo de la casa donde están orando. No van a llegar al cielo. Necesitas tomar conciencia de a quién le vas a hablar. Imagínense, bueno, Dios me concedió a mí la gracia de estar en el lugar donde Jesús les enseñó el Padre Nuestro a sus apóstoles. Pero el Padre Nuestro, nosotros solamente conocemos la mitad del Padre Nuestro. No conocemos la oración completa, solamente conocemos la mitad. ¿Por qué digo que conocemos la mitad? Yo estuve en ese lugar donde Jesús les enseñó, una cuevita allí en el huerto de los olivos, donde Jesús les enseñó el Padre Nuestro a sus apóstoles. Pero ¿qué es lo que llegó a nosotros las palabras de Jesús, pero no nos llegaron los gestos de Jesús. ¿Cómo volteó hacia el cielo para mirar al Padre? La ternura y la delicadeza de esa voz que se dirigía al Padre Celestial, eso no lo vimos. Eso nadie nos lo enseñó. Esa es la otra mitad de la oración. Porque las oraciones las hacemos una parte con la voz y otra parte con los gestos y las actitudes. Por eso tendríamos que revisar qué haces, cómo estás, cómo te paras, cómo te portas cuando vas a empezar a orar. ¿Estás hablándole como si fuera uno igual a ti? ¿Cómo te diriges a Dios? Eso es bien importante. Los apóstoles, cuando ven a Jesús dirigirse al Padre Celestial con los brazos abiertos, se convierte el Padre Nuestro en la oración preferida de los apóstoles. La oración preferida, pero llevaba junto con las palabras los gestos, las actitudes, la sonrisa, la mirada de Jesús. Todo eso que a nosotros ya no nos llegó y que es sumamente importante. Una oración verdaderamente dirigida al Padre te transforma a ti. No transforma a Dios Padre. No lo vamos a cambiar a Él porque Él es perfecto. Pero la oración bien dirigida a Dios nos transforma a nosotros. Si tu oración no cambia a tus hijos, primero ponte a revisar si tu oración te cambió a ti. Si tu oración no te cambia a ti, ¿cómo quieres que tenga la fuerza de cambiar a alguien más? Por eso cuando uno le dice al Señor, ¿verdad? En las oraciones, Señor, dame, por ejemplo, un sacerdote pedía así con mucho tino, dame la gracia de que a través de mi oración y mis palabras se cambien los corazones, pero empezando con el mío. Ah, eso sí, porque entonces se convierte en el modelo de lo que está diciendo, se convierte en un camino que se puede seguir. Entonces, oración es dirigirnos a alguien, y cuando nos dirigimos a alguien, a Dios, la oración, cuando tomas conciencia a quien le hablas, revisas la forma como se lo dices, las actitudes que tienes. Porque ya ven, cuando llega el chiquillo y le dice a su mamá, mamá, quiero que me sirvas de comer. Ey, fíjate cómo estás hablando. Toma conciencia de cómo estás hablando. A mí no me hables así. Porque vamos a llegar con Dios como nos dé nuestra regaladísima gana. ¿Cómo vamos a llegar a hablarle como nos dé la gana? Incluso con una cara de gesto ahí como si uno tuviera diarrea. Y dice la persona que está en oración, la oración verdadera es transformante. Transforma primero aquel de quien sale la oración y luego influye en el ambiente que rodea a la persona que ora. Una oración transformante. Esta oración transforma porque nos abre los ojos a la realidad. La oración te permite ver lo que el enemigo de Dios quería que no te dieras cuenta y está sucediendo a tu alrededor. Puede ser que uno de tus hijos esté siendo muy abusivo con su hermano y tú te das cuenta de algo y lo permites, o ni siquiera te das cuenta. El enemigo de Dios tiene un plan muy bueno para la destrucción de cada uno de los que estamos aquí y de la descendencia. Pero será la de ustedes, porque gracias a Dios la mía no, porque yo no tengo, ni tendré, si bendito Dios. Entonces, él tiene un plan. Tú tienes que darte cuenta en qué consiste ese plan, a dónde está llevando a tus hijos, para que tú no colabores con ellos. Para que no colabores con el plan del enemigo de Dios para la destrucción de tu propia familia. Y así pasa, mis hijos. Miren, les compran a las niñas, viene la Navidad, y les compran a las niñas unas muñecas de Barbies, ¿verdad? Vestidas de prostitutas, las muñecas, y luego quieren que las hijas se comporten como Santa Teresita. Pero si le compraste una cochina muñeca vestida de prostituta, ¿cómo quieres que se comporte como Santa Teresita? Le compran al niño una pistola para que juegue que es sicario y luego se enojan porque no se parecen a San Francisco. Pues entonces tienes que buscar algo que va de acuerdo. ¿Qué es lo que quiere Dios de tus hijos? ¿Dónde quiere Dios que terminen tus hijos el día de su muerte? ¿Dónde quiere Dios que llegue tu hijo? Tú tienes que colaborar con el plan de Dios. Tu hijo no va a seguir tus planes. Tus hijos tienen que seguir el plan de Dios y tú les tienes que ayudar a que realicen el plan de Dios en su vida. Porque realizando ellos el plan de Dios en su vida, van a tocar la plenitud. La plenitud del ser humano, mis hijos, no está en el tener, no está en el placer. La plenitud del ser humano es cuando hace la voluntad de Dios. Es cuando el ser humano se da cuenta quién es, para qué existe y hacia dónde va. Una persona que no sabe quién es, no sabe para qué existe, ni sabe a dónde tiene que dirigirse, está perdida. No importa si lo sabe o no lo sabe. Es una persona que está perdida. Una persona que no ora, no sabe quién es. ¿Por qué? Porque para que tú supieras quién eres, necesitaste de tu mamá. Tu mamá te dijo quién eras, cómo te llamabas, quién era tu familia, quiénes tus primos, quién tu abuela. Todo te lo fue diciendo tu mamá. La mayor parte de las cosas que sabes de ti, te las dijo tu mamá. ¿Y quién es el que mejor nos conoce? ¿Nuestra mamá? Imposible. Si yo que llevo viviendo 50 años conmigo no me conozco, ¿ustedes creen que me va a conocer mi mamá que he vivido fuera de mí? Imposible. El único que me conoce es el que me creó. ¿Quién me puede decir quién soy yo? No quién pretendo ser, ni qué imagen pongo delante de los demás. ¿Quién soy verdaderamente? Eso solo lo sabe Dios. Eso solo lo sabe Dios. El que ora y se acerca a Dios sabe quién es. Es como el que se acerca a sus papás, sabe quién es, sabe cómo se llama. Pero el que no conoce a Dios, no se puede conocer a sí mismo. Si ustedes no oran, mis hijos, no saben quién son. Van a pensar que son lo que su mamá les dijo. Van a pensar que son lo que la maestra decía. Van a pensar que son lo que los amigos dijeron. Pero el único que les conoce verdaderamente es el que les ha creado. Es el único que sabe quiénes son. Por eso la oración es el núcleo de nuestra vida. Sin la oración eres nada. Fuiste sacado del polvo y regresas a la basura en cuanto dejas de orar. Una persona que no ora es una persona muda, ciega y sorda. Muda en la verdad, porque va a ser una lengua suelta para las cosas de críticas, de chismes y de cosas. Pero para la verdad va a ser una persona muda. No va a saber cuándo hablar, ni va a saber qué decir. Dios a través del Espíritu Santo nos concede el don, por ejemplo, de consejo. Pero ese don de consejo que todos deberían tener, sobre todo los papás, las mamás, porque van a marcarles el rumbo a sus hijos. Ustedes les van a decir por dónde se tienen que ir. Entonces necesitan tener el don de consejo. Pero los dones del Espíritu Santo se pueden atrofiar. Si Dios te regala un don, no te lo va a quitar nunca. Pero si no lo usas o lo usas mal, lo puedes atrofiar, lo puedes contaminar. Allí lo tienes, pero puede quedar atrofiado. La persona, tenga los regalos de Dios que tenga, no ora, los atrofia. No importa que diga que los está usando, que los está poniendo, esto se alimenta de la oración, mis hijos. Esto se alimenta de los sacramentos, no de la acción. Claro que es importante orar y ponerlos en práctica, claro que sí, porque así el don se va fortaleciendo. Si Dios me da el don del consejo y yo me callo cuando me dan un consejo, entonces yo empiezo a atrofiar ese don. Y si yo empiezo a hablar y dar el consejo a la persona, si empiezo a discernir, a buscar qué es lo que Dios quiere decirle a esta persona, y Dios me va dando la luz, mientras más lo haga, más crece, mientras más lo haga, más crece, mientras más lo haga, más se va a fortalecer, más se va a fortalecer. Claro, para esto, mis hijos, se necesita también el don de la templanza, el don de la templanza en la cual sepas callarte, detenerte y discernir. El discernimiento, hay dos clases de discernimiento, podríamos decir. El discernimiento humano, que se parece mucho a la lógica, y el discernimiento divino, el discernimiento de espíritus, que es cuando tú vas a tomar una decisión importante para ti, para tu familia o para alguien, te detienes. Alguien te pregunta, oye, ¿qué crees que tenga que hacer en esto? Te detienes, te callas, detienes tus pensamientos y le preguntas al Señor, Señor, ¿quieres decirle algo a esta persona? Y en fracciones de segundo, no tienes que ponerte en una meditación trascendental por media hora. No, no, no. El Espíritu Santo actúa en fracciones de segundo. Si te detienes, le das entrada, vendrá la luz del Espíritu Santo y las cosas van a quedar claras para ti. Y serás capaz de transmitir claridad. Si no tienes al Espíritu Santo, van a cantinflear, van a hablar al estilo Cantinflas, que ni él sabía lo que estaba diciendo. Nadie podía saberlo, ni la mamá de Cantinflas. Si acaso Dios, si es que estaba diciendo algo Cantinflas, porque a lo mejor no estaba diciendo nada. Entonces necesitamos guardar el silencio, dominarnos, antes de dejar volar la imaginación, antes de dejar aventar los sentimientos a un lado, soltar afecto, detente, cállate, déjale un espacio a Dios, déjale un espacio a Dios, deja que Él te alcance, que Él te toque, que Él haga. Ya si después de que le dejaste el espacio a Dios no hay nada, pues ya que ya no eres responsable de lo que salga. Pero si tú hablaste sin pensar, sí te conviertes en responsable de lo que digas. Por eso la oración debe ser el núcleo de nuestra vida. Tenemos que aprender a ser personas capaces de detenernos, capaces de guardar un momento de silencio total en nosotros, no de vacío. Para nosotros no buscamos jamás el vacío. Ya hay quienes tienen vacía la cabeza, pero no es lo que buscamos nosotros. No es el vacío, sino el detenernos para llenarnos de Dios. No para que salga lo propio, sino para que Dios ponga de lo suyo y entonces yo entienda las cosas. Y Dios tiene muchas maneras de hablar a los demás a través de nosotros. Los que oran verdaderamente aman de una forma sobrenatural. Los que no oran aman de una manera natural, y la manera natural de amar es imperfecta, porque nuestra naturaleza está dañada desde el pecado original, está dañada. Por eso el ser humano solo encontrará plenitud en Dios y solamente en Dios. Aquí hay muchos que están casados, se les ve por la cara que traen. Cuando se casaron con una sonrisa de oreja a oreja, se casaron felices, se casaron con la persona que amaban. Y miren la cara que traen. Porque en el ser humano no hay plenitud. La plenitud no es ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. La plenitud es Dios, que le va a dar sentido y valor a todo lo que te rodea. El que se aleja de Dios se pierde. El que no ora es un ignorante, es un anoréxico espiritual. El que no ora está enfermo espiritualmente y no va a poder comprender ni ver la realidad de las cosas que le rodean. Una persona que no ora ve monos, moros con tranchete. Donde quiera ve enemigos que no existen, donde quiera ve un mal que no se está realizando, donde quiera, porque pierde la paz y todo lo malinterpreta. Es indispensable por eso una vida de oración que nos lleve a una forma sobrenatural de vivir y no a una manera natural de vivir. ¿Por qué sobrenatural? Porque la oración y los sacramentos nos van haciendo parecidos a Dios. Cada vez más sobrenaturales, cada vez menos materiales, cada vez más de las cosas de Dios en nosotros. Orar, entonces, nos permite ponernos los lentes de Dios, poder ver a las personas como Dios las ve, y esto no es nada fácil, no es nada sencillo. Cuando viene un hijo y le dice a la mamá: mamá, mi hermano me pegó y me hizo esto, agarra un chicote y azótalo. Tal vez en la justicia tenga razón, pero la mamá, ¿cómo le va a doler? Porque está hablando de otro hijo suyo. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido a Dios venganza sobre el mal que nos han hecho? Deseándole el mal a los que nos han hecho mal. ¿Y qué es lo que hacemos delante de Dios? Exigirle que castigue a otro de sus hijos. Exigirle a Dios. Los que tienen hijos aquí van a saber lo que representa el dolor que ocasiona una actitud de esas. Entonces, tenemos que cuidar mucho nuestra oración. Si vamos a las lecturas del libro del Apocalipsis, vamos a encontrar cómo Dios se queja con amargura a través de los ángeles cuando se dirige a aquellas ciudades, aquellas iglesias nacidas, ¿verdad? Y les va a decir a uno: estás enfermo, estás ciego, estás mudo, estás muerto y ni siquiera te has dado cuenta. Vean hasta dónde podemos llegar. El problema es que una persona llegue a morir así, porque ya no tiene tiempo de convertirse, ya no tiene tiempo de cambiar. Tenemos que cambiar mientras tengamos vida. Es la única oportunidad que nosotros tenemos. Una vez que llegue la muerte, ya solamente vamos a recibir un justo castigo o una justa alegría, según la voluntad de Dios, nos la fue mostrando en este mundo y nosotros la hayamos seguido. Entonces, la oración, al ponernos los lentes de Dios, nos permite saber quién somos nosotros. Eso es un antídoto contra la crítica. Cuando tú eres capaz de descubrir tu miseria sin ocultarla a tus propios ojos, no puedes criticar a otro que tiene lo mismo. Sería muy hipócrita que un borracho llegara a una cantina y les gritara a todos: ¡bola de borrachos! Pues ¿quién le va a hacer caso si es otro borracho? Así también en nuestra vida, si nosotros estamos muertos y sin oración, no podemos hablar, no podemos descubrir la verdad en los demás. Yo no voy a saber quién eres tú, solamente voy a saber de qué manera podría salir beneficiado yo a través de ti. Eso es lo que ocasiona la falta de oración. No nos damos cuenta absolutamente de nada. Una vez que uno descubre su miseria, gracias a la oración, que te das cuenta quién eres, no quién te gustaría ser ni quién pretendes ser, sino quién eres delante de Dios, cuando Dios te permite verte como Él te ve. ¿Y cómo te ve Dios? Con amor. Con amor. Es que esas deficiencias Dios quiere superarlas a través del amor. No significa a través de cosas amorosas, a través del amor. El amor a veces provoca sufrimiento a la persona que ama. Si ustedes le dice el doctor: tu hijo tiene un dedo del pie infectado y si no se lo cortamos ahorita inmediatamente se puede morir, vas a decirle: córtale el dedo a mi hijo. Pero no le hace efecto nada de anestesia y se lo tendrían que cortar así en vivo y va a ser un dolor extraordinario. ¿Eso o se muere? ¿Ustedes como mamás qué escogerían? ¿Que le corten el dedo a su hijo o mejor que se muera? Pero le va a doler a su hijo. Tu hijo te puede decir: tú no me quieres porque tú me estás haciendo sufrir. En realidad ese es el amor. En realidad es una forma de amor. Eso es lo que te va a dar la oración. Es lo que te va a permitir descubrir no por qué, sino el para qué Dios permite lo que permite en tu vida. ¿Por qué Dios lo permite? Eso se va a aprender, eso se va a descubrir necesariamente y únicamente a través de la oración, a fin de que nosotros podamos quedarnos con Dios, porque Dios quiere tener hijos. El bautismo a nosotros nos hizo hijos de Dios, no nietos de Dios. Nosotros no somos nietos de Dios, porque los nietos son los que visitan la casa del abuelo, pero cuando se enfadan se van. Y van a la casa de la abuela cuando les da su regalada gana ver a la abuela. No cuando la abuela quiere verlo, sino cuando a ellos les da su regalada gana ir a ver a la abuela. Dios no es abuelo, Dios es padre. Y tú tienes que vivir en él, tú tienes que vivir en su casa. No visitarlo en su casa, sino vivir en su casa. Por eso la oración debe ir transformando nuestra manera de ver, de pensar y de actuar hasta que sea algo verdaderamente agradable a Dios. Pero va a haber muchos obstáculos en la oración. Orar no es fácil. Orar cuesta mucho trabajo. ¿Cuáles son algunos obstáculos de la oración de nosotros? ¿Cuáles son? Vamos, voy a poner algunos rapidísimos y sencillos. El primer obstáculo de la oración es el miedo a que sufran los que amamos. Las mamás no le piden a Dios, dale a mi hijo lo que más le convenga. No, no, le quieren dar clases de bondad. Mira, Señor, como yo sí sé y como tú no sabes, como yo sí amo y como tú no amas, déjame decirte qué ocupa mi hijo. Miserable criatura, tu hijo está así por culpa tuya y le quieres dar clases a Dios. ¿Cómo le vas a dar clases a Dios si el desastre de tu hijo es culpa tuya? Es el reflejo de tu manera misma de vivir y de hacer las cosas. Por eso, cuidado. En la oración tenemos que aprender a tener la fortaleza para dejar a la voluntad de Dios actuar. Señor, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que sea necesario hacer, y lo hace Dios. Aunque a veces esto puede caer en la misma muerte. Santa Rita de Casia. Cuando Santa Rita de Casia, ya ven que ella quería ser monjita, pero nunca, su papá no la dejó porque era la única hija, quería tener nietos, no la dejó irse al convento, se casa con un hombre borracho que la maltrata, que es infiel, lleva un infierno de vida y tiene dos hijos que se van a parecer a quién, a Santa Rita, no, se van a parecer a su papá, porque es más fácil vivir así que vivir en una disciplina. Es más fácil copiar lo malo que lo bueno. Y entonces estos muchachos se hacen a la manera del papá. Cuando al papá de ellos lo matan, los hijos jóvenes ya dicen en voz alta, pero esto no se va a quedar así, yo me encargo de matar a este. Y Santa Rita se va a la iglesia. Señor, si mis hijos te van a ofender y con esa ofensa van a correr el riesgo de irse al infierno, y en el infierno te van a provocar por eso un dolor mayor, quítales la vida mejor. Antes de que te ofendan, quítales la vida. Unos días después se accidentan y se matan los dos. Dios escucha las palabras. Dios escucha las palabras. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos. Mucho cuidado. Un señor pasó, él trabajaba cubriendo techos y poniendo cosas de los techos y todo. Y pasa y está su hijo adolescente, él sude y sude, trabaje y trabaje. Y llega a su casa por una herramienta y su hijo adolescente, fuerte, bien alimentado, echadote en la sala viendo la tele con los pies así, en el mueble bien a gusto. Y él dice, ah, mira nada más. Pero fíjense, no dijo nada del hijo. ¿Cómo quisiera que Dios me concediera estar así? Y se lo concedió. Se le cayó una teja, le rompió casi toda la nariz, le dejó toda la cara botagada, los ojos, y tuvo que estar acostadote aproximadamente 15 días. Así como se lo pidió a Dios. Yo quisiera estar. Hay que tener cuidado con lo que pedimos. Fíjense bien lo que piden, el alcance de lo que piden. Piensan, se tiene que pensar y se tiene que optar por lo que Dios quiere para nosotros. Orar con amor por una persona, mis hijos, eso es una verdadera oración y se necesita valentía. Entonces, el miedo a que si le pedimos a Dios algo, sufran los hijos, hace que las mamás le pidan a los hijos cosas que les van a hacer más daño. Déjenselos a Dios. Déjenselo al Señor. El Señor es capaz de corregir, es muy capaz y sabe cómo hacer las cosas nuestro Dios. Bueno, esta es una manera, es uno de los obstáculos de la oración. Otra es la preocupación. Es venir delante de Dios a pensar en todo lo que necesitamos. Y la gente piensa que está orando. Eso no, mis hijos. En lugar de pensar en el parque o en la casa sobre los problemas, se vienen al templo y delante de Dios piensan en sus problemas. Pero nunca piensan en Dios y dicen que oraron. Nunca piensan en Dios y dicen que oraron. Van a la misa y se sienten muy bien porque fueron a la Santa Misa, pero ni comulgan, ni se confiesan, ni contestan, ni cantan, y dicen que estuvieron con Dios. ¿Cómo es posible eso? Imagínense ustedes que llega la fiesta familiar, todos los hijos están casados y se van a reunir porque el papá les dice: siento que me voy a ir pronto, quiero estar con todos mis hijos aquí comiendo en esta fiesta de Navidad. Y llegan todos, claro. Siempre hay un prietito en el arroz, llega uno de los hijos tarde, se sienta a comer, le sirven y apenas va a agarrar la cuchara y suena el teléfono. Y agarra el teléfono, se levanta, empieza a caminar por toda la casa, sale por el patio, 2 horas hablando por teléfono, termina de hablar por teléfono, se acerca y les dice: bueno, ya estuve con ustedes, ya me voy. Pues, ¿cuál estuve con ustedes? Tú no estuviste aquí nunca, no estuviste aquí. Pues es lo mismo para muchos que dicen que van a la Santa Misa, que van a la Santa Misa y pues se quedan cuidando la puerta para ver si no se la roban, recargados ahí para que no se caiga, y dicen que estuvieron en la Santa Misa, pero ni siquiera voltearon a ver a Dios, no hicieron absolutamente nada por Él. Cuidado, la preocupación de las cosas, puede que estés presente, pero no con Dios. Y si no estás con Él, no te llena. Si no te llena, no te ilumina. Si no te ilumina, estás solo en los problemas del mundo. Cuando te salgas, vas solo, vas sola contra los problemas del mundo. Las preocupaciones las tenemos que dejar a un lado. No se trata que le pidas 2 horas a Dios por tu hijo. Se trata que le digas: Señor, vengo a poner en tu presencia a mi hijo, ya le pediste por él, déjalo a un lado y ahora háblale a Dios del amor que le tienes y de la gratitud porque Él te ama. Y esa oración va a bendecir enormemente a tu hijo. Pero si nada más vas a hablar de lo que a ti te interesa y Dios no está en tus intereses, no vas a hablar con Dios, no sería un diálogo, sería un simple monólogo con el Señor. Entonces tengan cuidado, revisen, cuando lleguen a orar, dejar a un lado todo lo que sean las preocupaciones. Otro obstáculo para la oración, el cansancio. La gente deja la oración para antes de dormir. Hipócritas. ¿Quién puede orar cuando ya llegaste al límite de tus fuerzas? Cuando ya te preocupaste hasta el cansancio, llegas lleno de estrés, llenas con la cabeza llena de piojos, ¿cómo vas a orar? Y luego todavía dicen que van a rezar el rosario agotados. Imagínense nada más. ¿Qué cosas, no? ¿Qué chistes se avientan? Si estando de rodillas cuesta trabajo el Santo Rosario, acostados no lo hacemos. Si empezamos a tratar de orar acostados y cansados, en menos de 3 Aves Marías ya van a estar soñando, pero no precisamente con la Virgen María. Entonces, cuídense. ¿Quieren ustedes? Si quieren ustedes orar como se debe, también cuiden de no llegar cansados a la oración. Cuiden de no llegar cansados. Otro elemento que nos puede hacer daño es la distracción. Hay 2 tipos de distracción en la oración. La distracción voluntaria y la distracción involuntaria. Nuestra mente está muy desorganizada y llena de ideas. Por eso algunos se distraen sin darse cuenta. Eso no ofende a Dios. Pero en el momento en que la persona se da cuenta de que está pensando en otras cosas, debe volver inmediatamente a la oración. La otra, la distracción voluntaria, sí ofende a Dios. Es como la mamá que le quiere decir a su hijo cómo tiene que echarle ganas en la escuela y cuidarse para que pueda salir adelante. Y el chiquillo le dice que sí, pero está chateando por su teléfono con sus amigos. Así es la oración de muchos, por eso no alcanzan de Dios nada. Tenemos que tener mucho cuidado. La oración es así. Se distrae uno, claro, si somos seres humanos, pero no lo hagas de manera voluntaria y regresa en cuanto tu conciencia te esté avisando. Sí, porque si no, pues, ustedes, una oración no consciente, una oración distraída, no tiene valor, mis hijos, no tiene valor. Díganme ustedes, un perico que aprenda a rezar el rosario, ¿se puede salvar? ¿Un perico que aprenda a rezar el rosario se puede salvar? No, ni el que lo rece como perico. Ninguno de los dos se va a salvar. La oración es como el juego para los niños. Para un niño pequeño, los juegos son la cosa más importante que hacen. Son de las cosas más importantes que realizan. Para nosotros es la oración, es lo más importante que podemos realizar. Claro que la oración va a tener también como obstáculo lo que se llama la opresión. ¿Qué es la opresión? Una influencia maligna sobre nosotros que provoca un estado de letargo, de cansancio. A las personas se les cierran los ojos involuntariamente y por más que los estiran para que se abran los párpados, no se quieren abrir. Eso es una opresión. Empiezan a rezar y se están cayendo de sueño, no pueden decir, no pueden articular ideas completas, se les olvida lo que están rezando. Es una simple opresión. Y se sabe que es opresión porque dicen, ya no puedo rezar. Se levantan, se acuestan y están con los ojos pelones. Porque no era sueño, era una opresión. La gente no defiende la oración, se la arrebatan. El enemigo está como león rugiente buscando a quién devorar, buscando a quién arrebatarle las cosas. Entonces, tenemos que tener cuidado. Si llegan cansados, si llegan estresados, va a ser más difícil la oración. La oración tenemos que darle un espacio del día y buscar el mejor de los espacios. ¿En qué momento estás más desocupado, más desocupada, más consciente, más completa, más completo? En ese momento empieza a orar. En ese momento empiecen a orar. Y si ustedes empiezan a orar así, van a tener mayor claridad para todo lo que tengan que hacer durante el día. Para todo lo que tengan que hacer. Sus consejos van a ser más atinados, sus decisiones van a ser más de acuerdo a la voluntad de Dios, pero dejen de orar para hacer cosas, se pierden. No sirve de nada. Van a echar a perder cosas y les va a salir más caro que el que ustedes se hubieran puesto en oración. Si logras llegar a orar, el enemigo de Dios va a tratar de que te distraigas voluntariamente, va a ofrecerte buenas intenciones. ¿Cuántas cosas ustedes se pueden acordar cuando empiezan a rezar el rosario? ¿Cuántas cosas se acuerdan cuando llegan a la iglesia, a la Santa Misa? A veces la señora dice, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? No me acuerdo, pero era importante, ¿qué iba a hacer? Pues no me acuerdo, se van a la Santa Misa, entran al templo, ¡ay, eran los frijoles! No les apagué. Hasta que llegas ahí, esa forma parte de la opresión. El enemigo de Dios va a buscar. El enemigo de Dios va a buscar cómo hacerte la vida imposible. Si hay cosas que tú no has perdonado, si hay cosas que te avergüenzan, el enemigo de Dios te las va a echar en cara. Él es, dice la palabra de Dios, el acusador. acuérdate lo que hiciste. Acuérdate que cuando tenías 5 años te pusiste a jugar con tus primos. Acuérdate que todas las cosas. Él es el acusador. Una persona que no se ha perdonado a sí misma no puede orar. Y su oración no sirve, porque la oración va a alcanzar de ti, va a alcanzar de Dios de acuerdo a tu fe. Y si tú crees que no mereces nada, nada es lo que recibes. Nada es lo que recibes. Si tu fe es grande y sabes que el Señor te lo puede conceder, puedes alcanzar eso si es que eso te, lo que estás pidiendo a ti te conviene verdaderamente. A ti te conviniera, entonces el Señor sí te lo podría dar. El enemigo de Dios trabaja duro. Él trabaja constantemente. Una de las acciones de él siempre es vendar los ojos para que no veamos las consecuencias del pecado. No nos deja ver. Nos va a tratar de vendar los ojos para que no veas lo que estás haciendo. Pero unos minutos antes de que te mueras, te va a quitar las vendas para que puedas ver lo que hiciste, y la desesperación de lo que hiciste te robe la paz y te ponga en un riesgo de rechazar la misericordia de Dios. Te puede poner en un riesgo de rechazar la misericordia de Dios. Por eso es tan importante que llevemos una vida disciplinada y que en todo de acuerdo a esta voluntad divina. Bueno, esta oración, ¿a dónde nos tiene que llevar? La oración nos tiene que llevar, porque hay diferentes tipos de oración. No solamente existe la oración de petición. Sí existe la oración de intercesión, pero también existe la oración de protección. Si ustedes no protegen a sus hijos, se los pueden arrebatar de sus manos. Es más, el enemigo de Dios ha logrado que por muchas razones las mismas mamás, los mismos papás entreguen a sus hijos en las manos del enemigo de Dios. Si ustedes no abren los ojos, si ustedes no se ponen listos, se ponen listas, van a terminar entregando a sus hijos a la destrucción que ustedes más temían para ellos. Pero ustedes pueden orar por protección. El pueblo de Dios es impresionantemente ignorante. Tristemente, el pueblo de Dios es muy ignorante. La gente se espanta. Es que a mi hijo le hicieron un mal de ojo. ¿Se puede hacer un mal de ojo? Sí. ¿En qué consiste lo que se le llama el mal de ojo? Una persona que se acerca al bebé, mira a un bebé y le da envidia. Le mira al bebé y le da coraje por alguna razón y maldice desde su corazón a ese niño. La maldición le alcanza, la maldición le enferma, la maldición le provoca perturbaciones, ya no quiere comer, ya no puede dormir, y entonces la mamá agarra a su hijo y empieza a correr a ver quién le ayuda con su hijo. Y entonces, ¿para qué sirven ustedes? Si ustedes no pudieran proteger a sus hijos, Dios no les entregaría hijos. Ustedes tienen la autoridad para proteger todo lo que Dios les ha dado. Desde los bienes materiales, todo lo pueden proteger, todo lo pueden mantener bajo la autoridad divina, para que el enemigo de Dios no pueda perturbar eso que Dios ha puesto en sus manos. ¿Se puede? Claro que se puede. Si no se pudiera, ustedes no serían culpables de las cosas que sufren sus hijos porque fueron atacados por la fuerza del enemigo de Dios. ¿Qué cosas pueden hacer para proteger todo lo de su casa? Porque hay gente que dice, padre, es que mis negocios van mal, todo me está saliendo mal, empiezo un negocio y se me viene abajo. Primero es por la crisis que hay en el mundo, no solamente en nuestro país. Es una crisis que hay en el mundo y les está yendo mal a muchísima gente. Pero hay algunos que esto es exagerado. Eso es verdaderamente exagerado. Ya habían conseguido trabajo, estaban haciendo lo que saben hacer, lo hacían mejor que nadie, y de todos modos pasa algo y se termina. Bueno, entonces ahí ya podemos pensar, esto ya no es natural, entonces puede tener causas sobrenaturales, pero ustedes tienen que proteger, Si ustedes no protegen lo que Dios le ha dado, ni los bienes, ni su persona, ni su espíritu, ni su cuerpo, si no protegen ustedes ni sus hijos ni nada, todo lo que no protejan se los van a arrebatar. Todo lo que no protejan se los van a arrebatar. El enemigo anda como león rugiente dando vueltas para encontrar a la víctima más débil y menos protegida. Esa es una ley que utiliza él. Es una de las leyes que utiliza. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Para protegernos podemos hacer varias cosas que no son necesariamente oraciones así poderosas. Hay algo que como muchos buscan en libritos de oraciones de liberación. Necesitan entender lo que se tiene que hacer y lo pueden hacer a su manera, pero con claridad de qué es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, cuando hay perturbaciones, cuando van a tomar decisiones fuertes, decisiones trascendentales, una de las mejores cosas para proteger la decisión que van a tomar es postrarse. Porque la postración, mis hijos, aplasta la soberbia. Y si la soberbia no te tapa los ojos, vas a poder ver con claridad. Entonces, cuando uno va a tomar una decisión seria, si por ejemplo el viejo está enojado, la vieja está enojada y van a hablar y van a tratar de ponerse de acuerdo, póstrate antes. Que el Señor aplaste la cabeza de la soberbia para que te puedas levantar sin ánimos de guerra, sino para expresar verdades y no solo sentimientos. Pónganse de rodillas y postren, bajen su cabeza al suelo. Es impresionante la fuerza que eso puede llegar a tener. Es impresionante. Ahora, si lo que tienen es una perturbación, esto lo pueden convertir en un ataque, una oración de defensa espiritual muy fuerte. Si traen ideas encontradas, un desorden emocional, un desorden afectivo, miren, nada más busquen ustedes de preferencia en un lugar donde haya un sagrario para que esté Jesús sacramentado. Si no, lo pueden hacer en el altarcito de su casa. Asegúrense que no tengan imágenes contaminadas allí y lo pueden hacer. Se postran a los pies de Jesús y cuando bajan la frente hasta el suelo delante de Jesús, le dicen: Señor, me pongo bajo tus pies. Esto es muy importante. Me pongo voluntariamente, conscientemente bajo tus pies. Pero estar bajo los pies de Jesús, ¿ese es el lugar de quién? ¿De los hijos de Dios o de los enemigos de Dios? De los enemigos. Entonces, yo me pongo ahí, pero no es mi lugar, Señor. Como no es mi lugar, te pido que tú me tomes con tu mano y me levantes hasta tu corazón, pero filtrándome a través de las llagas de tus pies. Y el Señor te levanta a través de sus llagas, pero no pasa todo lo que traes. No todo lo que traes, todo lo que tú ya reconociste que te está perturbando, renuncias a él, se queda abajo de los pies de Jesús. Todo lo que tú no quieras soltar, se queda contigo. No pasas a través de las llagas de Jesús y por eso te quedas. Te quedas con eso, con todo lo que traías. En cambio, si uno verdaderamente quisiera: Señor, todo esto que me está perturbando, todas estas ideas que no vienen de ti ni me llevan a ti, en mí y en mis hijos, mira, fíltrame, yo renuncio a todo eso. Tómame con tu mano, levántame hasta tu corazón a través de las llagas de tus pies. Claro que ahí, mis hijos, ningún espíritu puede entrar. Nosotros sí, porque esas llagas fueron hechas por amor a nosotros. Son nuestras, a nosotros no nos hacen daño. Por eso traemos un crucifijo, aunque muchos dicen, ¿para qué traer la cruz donde murió Jesús? A nosotros no nos hace daño, es la expresión máxima del amor de Dios para con nosotros. Entonces, a través de estas llagas, ser filtrados y el Señor deja bajo sus pies, todo aquello que nos estaba perturbando. Entonces, es una oración sencilla, no necesitan hacer grandes cosas ni entender grandes cosas, esto es muy fácil. ¿Qué otros elementos tienen ustedes para proteger lo que Dios les ha dado? Ustedes recibieron la gracia del bautismo. El día que recibieron el bautismo, recibieron tres elementos importantes que pueden y deben usar en ustedes y en sus hijos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Se derramó agua sobre la cabeza, agua bendita, el agua bautismal. Se les ungió el corazón con el óleo santo. Se les ungió la cabeza con el santo crisma. Todo eso tiene poder de protección que ustedes pueden activar cuando ustedes quieran, renovar cuando ustedes quieran renovarlos. ¿Cómo qué? ¿Cómo se puede usar eso en nosotros? Imagínense que tu hijo tiene problemas, tiene heridas, se volvió rebelde, entonces quiere decir que trae unas heridas. Pero el día que lo bautizaron, los sacerdotes lo sellamos a la persona con el óleo santo en el corazón. Y el óleo santo, ustedes saben, es a través del cual se nos comunica el don de la fortaleza. Fortaleza para dos cosas. Fortaleza para cuando haya problemas y sufrimientos. Si ustedes, cuando sus hijos estén sufriendo, que su hijo, su novia lo dejó, su novio lo dejó y traen un dolor grande, pongan la mano en el corazón, reclamen el óleo santo y a través del óleo santo el don de fortaleza para que aguante, porque no le vas a quitar ese dolor. No puedes meter la mano y decir ya no la quieras, ya no lo quieras. No se puede, eso no se puede hacer. Pero para que no vayan a cometer una tontería y a tomar decisiones equivocadas, don de fortaleza. Para que, como decían los cholos, aguante vara. Don de fortaleza. Sí, ustedes lo tienen que usar. Te despreciaron, te humillaron, te sentiste mal. Reclama ese don de fortaleza que selle tu corazón. Para que puedas hacer la voluntad de Dios en ti. Para que tus hijos puedan hacer lo que Dios quiere que hagan y no lo primero que se les venga en mente. Entonces ese don, esa unción nos comunica el don de fortaleza para cuando sufrimos, pero también nos comunica el don de fortaleza para enfrentar la fuerza del enemigo. Por eso Jesús dijo: resístanle y el diablo saldrá huyendo. Resístanle ustedes. Pero para resistir ocupamos el don de la fortaleza. Ya se te dio a ti, ya lo recibiste el día de tu bautismo. Así de que, si el que trae el problema y lo necesita es tu hijo, ponle la mano sobre su corazón, reclama ese óleo santo para que se reactiven esas bendiciones y se reactivan. Se fortalece tu hijo. Si están en pecado, no le pongan la mano, porque lo dejan peor. Tienen que estar en gracia de Dios para hacer estas oraciones. Tienen que estar en gracia de Dios. También a tu hijo se le puso el santo crisma. Con el santo crisma se le ungió en la cabeza. Miren, en la cabeza están a veces las ideas fijas. En la cabeza tenemos nosotros las obsesiones. Es la manera como el enemigo de Dios puede trabajar nuestro cerebro. Nosotros aquí tenemos inteligencia, tenemos memoria y tenemos la creatividad. El enemigo de Dios va a tratar de influir en estas cosas que nosotros tenemos en nuestro cerebro para llevarnos a él. Entonces, en la memoria, imagínense cuánto no hará falta, todo lo que nosotros vemos. Yo no digo ir a la televisión, ir al internet y abrir pornografía, no ocupas. Agarra el carro y la mayoría de los anuncios que vas a ir encontrando en la calle tienen un mensaje subliminal que te haga jalar la atención hacia ese mensaje. A que lo voltees a ver, no lo entiendes. Tu cerebro sí lo va a interpretar por dentro, pero por fuera no lo entiendes, por eso no te defiendes. Así de que llega uno manchado. Eso queda en el nivel de la memoria, no al nivel consciente, pero sí y subconsciente. Pasa por el subconsciente y contamina la memoria. Para eso tienes el agua del bautismo, el santo crisma con el que se le ungió en la cabeza. Para eso tienes, pide la gracia de que esa agua que se derramó sobre su cabeza se reactive la gracia y lave los recuerdos dolorosos. Esto lo tenemos que hacer en nosotros constantemente, que nos estamos purificando de las cosas. Ustedes tienen que hacerlo, que tu viejo tuvo una infidelidad. Pídele al Señor que esté lavando y lavando y lavando hasta que eso va.